Bueno, como no podía ser menos, Idurre, esta semana vamos a hablar de cine. Bueno, este curso Idurre Esquizabel quiere traer a Graffiti mujeres que son o han sido parte de nuestra cultura. La mujer y el cine, en el que la paridad no se da, bueno, como en otras tantas cosas de nuestro día a día, de nuestra sociedad. Ahora últimamente es cierto que se están llevando a cabo diferentes iniciativas para la igualdad en la industria del cine, pero viniéndonos a casa... A Euskal Herria, ¿qué decir, Idurre, del cine y las mujeres?
Pues tampoco somos muy distintas en este sentido, ¿no? Bueno, yo creo que en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Que empiezas a fijar la mirada en el panorama existente y cuesta encontrar ámbitos que digamos son predominantes en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo económico, y que esa paridad se dé realmente, ¿no? O sea, la paridad no se refleja en números, por supuesto, pero tampoco se refleja en las riendas de poder, mucho menos todavía, ¿no? Y el cine, pues no queda fuera de esa dinámica, y aquí tampoco queda, por supuesto.
Aquí tampoco, bueno.
Me planteé el escribir en serio, ¿no? Y empecé a hacer una novela. Y entonces recrear la sensación en una página de que se había producido un silencio, yo me encontraba, o sea, de una manera que no quedaba nunca a mi gusto aquello. O sea, es que tengo que llenar de palabras para decir que esto se queda en silencio, ¿no? Entonces, así empieza en realidad, porque yo empiezo a discutir, siempre me ha encantado, a hablar de toda la serie de cosas que me interesan, me gusta hablar con gente que también le guste, claro, también el mismo tema. Y recuerdo que el que hoy es mi marido me dice de pronto que la había leído y dice, pero si yo esto en vez de una novela lo veo más como un guión de cine. Así, como suena. Y a mí que me gustaba mucho el cine en esto.
Como espectadora.
Como espectadora. Vaya. Dije, no, o sea, me quedé en seco, porque de pronto me pareció que exactamente eso es lo que estaba pasando allí. En aquel momento sí que me lo empecé a tomar serio. Fue una cosa curiosísima. Y como algunas otras cosas que han pasado que tengo, o sea, yo no diría que vayan más allá de 10, pero de esas cosas un poco como redondas, ¿no?
Mirentxu Lohiarte, Idurre Esquizabel, acabamos de escuchar su voz ahora mismo.
Eso es, Mirentxu Lohiarte, seguramente un exponente totalmente claro de esa invisibilización que se produce o que sufrimos las mujeres en muchos ámbitos, porque ha sido una pionera, pero casi la hemos rescatado 40 años después gracias a otra mujer, a Iratxe Fresneda.
Ajá.
Digo que Mirentxu Lohiarte ha sido una pionera porque fue la primera mujer en hacer cine en euskera con su obra Irrintzi, y luego también realizó uno de los episodios de la serie documental Ikuska, el capítulo 12. Además, con un tema que para la época, bueno, las dos obras de Mirentxu Lohiarte tienen lo suyo, no solo en lo de ser pionera, sino también en el contenido, incluso en la forma, ¿no? Decía que en 1981 hace el capítulo 12 de la serie Ikuska, de la serie de cortos documentales de Ikuska, y el tema que trae es Euskal Emakumeak, ¿no? Hace uh-huh. un recorrido sobre la situación sociopolítica y económica de las mujeres de la época, 1981. La otra obra que mencionaba Irrintzi es una obra previa que la hace en 1978. Pero bueno, yo creo que es importante a la hora de hablar de Mirentxu Lohiarte situarla en su época, ¿no? No hay que olvidar que es una mujer que nació en 1938, tiene 80 años estupendísimos yeah. ahora, porque bueno, la hemos oído hablar últimamente en público. Y las reflexiones que nos trae son totalmente actuales e interesantísimas, ¿no? Muchas veces pensamos que la gente de cierta edad vive en aquellas épocas, pero no es cierto, ¿no? Muchas veces nos traen miradas incluso más avanzadas de las que tienen la mayoría uh-huh. de los jóvenes, ¿no? Yo creo que Mirentxu Lohiarte es una persona de esas. Uh-huh. Como decía, me parece importante resaltar que es una mujer nacida en 1938 en Iruña, en Pamplona, en un sitio que no se destacaba por su espíritu de vanguardia, pero aún y todo llega a hacer cine.
Sí, es curioso, ¿verdad? Además, como contaba ella, ¿no? En esta entrevista de la que hemos extraído este fragmento, ¿no? Ella en un principio para nada, ¿no? Pensaba que fuera a hacer cine, ¿no? Como ella misma confesaba, ¿no? Escribía, hacía literatura, ¿no? Hasta que, bueno, que poco a poco descubre esta vocación, ¿no? Cinematográfica.
Sí, sí, es casi como una revelación para ella, ¿no? Ella dice, la explicación que da a su afición, a su obra, a su vocación, es que desde niña siempre le había gustado contar historias y que siempre uh-huh. lo había hecho, pero claro, es un medio en aquellos primeros años, y además yo creo que seguramente muy constreñida por el contexto, era la escritura, ¿no? Entonces, va ensayando, ¿no? Desde niña, luego de adolescente, escribiendo cuentos, diversas cosas, pero ya en un momento dado decide tomárselo en serio y escribir una novela. Y ahí, como ella cuenta en la entrevista, se encuentra con una dificultad. Ella quiere reflejar el silencio. Y para reflejar ese silencio necesita una infinitud de palabras y ella no se siente cómoda. Y es ahí cuando, al mostrarle a veces la mirada de otra persona, resulta reveladora, ¿no? Nos ocurre muchas veces en lo cotidiano, ¿no? Que tú sabes que no funciona algo, pero necesitas una mirada de fuera para claro. que realmente detecte lo que te claro. está pasando, ¿no? Entonces, bueno, el que ahora es su marido, como cuenta ella, pues al leer la novela le dices que estás pensando en imágenes, ¿no? Esto claro. es más un guión cinematográfico que una novela. Y yo creo que de alguna manera tienen el espíritu de la época, ¿no? Por una parte, un contexto totalmente cerrado, gris. Ella en alguna entrevista remarca que desde la perspectiva de hoy en día un poco se hace una lectura del último franquismo como una época como muy efervescente, donde ya la situación tanto en el ámbito político como en el cultural ya se había relajado, pero ella pinta otro panorama, ¿no? Ella habla de una sacristía, uh-huh. que todo esto era una sacristía, ¿no? Incluso hace una comparación entre la dictadura de Pinochet y la de Franco, y dice, la de Pinochet al menos solo duró 11 años, aquí fueron 40, con todo el pozo que deja eso, ajá. ¿no? No solo en lo directamente, represor, sino en todas las vivencias de la gente, en el pensamiento de la gente, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que tenían por una parte ese contexto, pero por otra parte una fuerza de romper con ello. Entonces se va a París, se va a París y se matricula en el Conservatorio de Cine Independiente, y es ahí donde se empieza a formar como cineasta.
Uh-huh. Se empieza a formar como cineasta. Una pena, ¿no?, que solo fueran dos los trabajos, ¿no?, que nos dejó, como bien decías antes, Irrintzi, y el capítulo de Ikuska, ese Euskal Emakumeak. Si te parece, vamos a recuperar unas declaraciones que hizo no hace mucho tiempo, además, cuando se ha reeditado esta colección de Ikuska. Nais la reeditaba hace cosita de, no sé si la azoka anterior o hace dos azokas, uh-huh. Y ella, al hilo de esta reedición, pensaba que sí que había un florecer en el cine vasco, pero no fue así.
Creo que funcionó y quiero volver a reivindicarlo como una pequeña máquina, pero bien ajustada, los Ikuska. Y la lástima es que yo siempre pensé que aquello era el principio de algo que iba a llevar carrera.
Bueno, pues eso, ¿no? Pensaba que era el principio de algo y luego no lo fue tanto. Pero bueno, ¿cuándo hace Irrintzi? Cuéntanos, Idurre, ¿cuándo hace Mirentzulo y
bueno,
hace
Irrintzi? O sea, la película Irrintzi es de 1978. Bueno, también hay que entender que en la vida de Mirentxu Loiarte tiene importancia pues todo el contexto político que mencionábamos, uh-huh. Porque la fuerza a irse al exilio.
Claro.
Entonces, ella viene de París, o sea, está en París a finales de los 60, vuelve a principios de los 70, cuando la película Amalur de Néstor Basterrechea y de la uh-huh. Rucard estaba totalmente en boga, y además ella está encantada, o sea, le gusta. O sea, de alguna manera hace suyo ese camino, se pone en contacto con Basterrechea, surge un proyecto, pero se tiene que exiliar, se va a Venezuela. Entonces hay un primer corte ahí. Vuelve y es cuando le surge la oportunidad de crear Irrintzi, que presenta en 1978. Es una película que resulta polémica. Es una obra experimental, dicen los expertos que muy bien hecha, muy moderna, con una poética muy, muy importante, pero también tiene una temática que resultaba conflictiva entonces y ahora también, seguramente. Ella trata de en ese Irrintzi, en ese grito, trata de reflejar la situación del pueblo vasco. Ella lo explica así. Un problema de identidad colectiva. Y bueno, lo presenta en el Festival de Cine de Donostia en el 78, con muy buena acogida de crítica y de público, pero el gobernador civil de Gipuzkoa pues no le gusta mucho.
No le gusta, claro.
De hecho, acude donde el director de cine del Festival de Cine de la época, diciendo que hay que detener, o que piensa detener, a Mirentxu Loiarte porque estaba haciendo propaganda, pues no sé cuál sería el adjetivo, separatista, bueno, podemos imaginarnos, ¿no? La retórica que podía tener aquello. Intercede el director diciendo que justo en ese momento en que España, el Estado español, trataba de dar una imagen de apertura y de separación del franquismo, pues una detención así pues sería una cosa fatal, ¿no? Entonces ella se libra de ser detenida, de ser uh-huh. procesada, pero de alguna manera lo que hacen con Irrintzi es una censura oculta. No hay una censura manifiesta, no hay una orden, pero sí que se produce como un silenciamiento o como, bueno, a veces las cosas se hacen sutilmente, ¿no? Y se corta que esta película se vaya mostrando al público, ¿no?
Uh-huh. Es pues para lo que está hecha, claro.
Claro. Y es el primer gran disgusto de Mirentxu Loiarte. A ver, es una película que tenemos que pensar, la puesta en imágenes de alguna manera de un texto de Luis Iturri, que previamente se llevó al teatro por el grupo Aquelarre, uh-huh. y que tiene la voz de Xavier Amurriza, también de Mariví Bilbao, y hay muchos textos de Blas de Otero, Gabriel Zelaya y Gabriel Aresti, ¿no? O sea, casi nada, yeah. Eso en cine.
Sí, sí.
Pero bueno, le ocurre eso con Irrintzi, y luego le sucede otra vez que a principios de los 80 tiene que exiliarse de nuevo y vuelve a Venezuela. Bueno, luego tiene la oportunidad de hacer el Ikuska.
El Euskal, capítulo de Ikuska, ¿verdad? Eso es. Euskal Emakumeak.
No, es anterior, yo creo. Hace eso es. Luego tiene la oportunidad de hacer el Ikuska en 1981, Euskal Emakumeak. Ikuska, una serie de cortometrajes documentales que yo creo que...
Es una joya.
Una joya.
Es una joya. Una joya,
sí, 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 sí. Pues promovida por Ranchón Ezeiza y con directores como, no sé, Pedro Olea, Moncho Armendáriz, Imanol Uribe, Juan Bautista Berasategui, Koldo Izagirre. Bueno, una serie de artistas, ¿no? Y entre ellos está Mirentxu Lohiarte.
La única mujer.
La única mujer que... nos trae como actriz en ese Ikuska, entre otras, a Cristian Echaluz, que también bueno, sigue participando todavía en teatro y poniendo voz. Si no me equivoco, igual me estoy equivocando, pero la última película de Josu Martínez, creo que la narradora es Cristian Echaluz.
Ah,
o sea,
vale.
Que todavía... Hay saga.
Vale, lo vamos a investigar. Bueno, a Mirentxu Lohiarte muchas personas la hemos recuperado también, aunque vimos el Ikuska aquel cuando éramos muy, 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 muy chiquis, pero gracias a, como decías antes también, a Iratxe Fresneda, a su documental Irrintziaren Oihartzunak.
Si no me hubiera sentido tan identificada con el lenguaje del cine, posiblemente hubiera escrito más relajada y hubiera hecho por lo menos alguna pequeña cosa, alguna entrada literaria por ahí, que no es lo que había dado así, pero sí.
Pues ahí está un fragmento de Irrintziaren Oihartzunak de Iratxe Fresneda, que también, ¿no?, juega a lo experimental bastante, ¿no?
Sí, y bueno, yo quiero subrayar un poco el trabajo de Iratxe Fresneda, no solo el resultado del documental, que también, por supuesto, pero también esa importancia, ¿no?, de recuperar esta memoria que nos queda tan oculta y que es tan importante para... hacer las genealogías correctas y para entender el pasado, que es la proyección al futuro, de manera completa y de manera correcta, ¿no? Si olvidamos a la mitad de la humanidad, pues andamos un poquito mal.
Más que cojos, ¿no? Y cojas.
Eso es.
Y Durreski, Isabel, es que recascó. Esta semana en la que tanto estamos hablando de cine, pues hemos acercado a Graffiti a Mirentxu Lohiarte. La semana que viene ya veremos con quién.
Una última cosita.
¿Sí?
Que,
claro.
Que tengo me ha dado mucha pena al acercarme a esta figura, a la de Mirentxu Lohiarte. Ella tenía, después del Ikuska, cuando se tuvo que exiliar de nuevo a Venezuela, tenía en mente hacer una versión cinematográfica del Gaztibeltzaren Karabinak de Marc Legas. Y bueno, a mí siempre me ha gustado tanto ese texto que al saber esto pues me ha dado mucha mucha pena. A ver si alguien, por ejemplo Iratxe Fresneda, coge el relevo y hace algo.
Bueno, si no, la facultad seguro que puedes animar también a...
Sí, hay un montón de alumnos también que pueden hacerlo,
claro,
por supuesto.
Claro, seguro que sí. Y tú, Reski Isabel, eskerrik asko.
Zuei.